revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 525 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Gracias. Te saludo a ti y a toda nuestra audiencia. De parte de quien les habla, Víctor Sujov, en los estudios de Radio Sputnik en Moscú. También se juntarán a nosotros los demás integrantes de nuestra plantilla capitalina, Sebastián Tapia, Cristian Galindo y Alberto García.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos, si te parece, Víctor, en esta edición de viernes, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi. Y comenzamos recordando que el 19 de mayo rendimos un merecido homenaje a aquellos especialistas en medicina de familia y comunitaria que brindan asistencia médica integral a las personas. Celebramos el Día Mundial del Médico de Familia. El médico de familia es un especialista que ofrece atención médica personal, primaria e integral a las personas y familias que forman parte de una comunidad. Cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna para rendir homenaje a las madres que participan en la noble práctica de donar leche materna a recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres por causas diversas, como enfermedades e intolerancia a las fórmulas de leche artificial. Asimismo, tiene como finalidad promover y estimular la participación de las madres en esta práctica, así como divulgar los beneficios de donar leche humana para salvar vidas y fomentar el sano desarrollo de neonatos en la fase de lactancia. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos destacar que el 19 de mayo de 1874 en Francia se promulgó una ley que prohibió el trabajo de mujeres y niños en las minas. El mismo día de 1909, en el Teatro du Châtelet, en París, Francia, se estrenó una gira dirigida por Sergei Diaghilev con 55 bailarines, entre ellos el famoso Václav Nijinsky. Fue la primera vez que el mundo occidental descubrió el ballet ruso. El 19 de mayo de 1962, Marilyn Monroe le cantó Happy Birthday, Mr. President, al entonces presidente John Fitzgerald Kennedy. Este día, en 1974, Erno Rubik creó el famoso cubo de Rubik. Parece increíble que ya han pasado tantos años desde entonces. Y quienes nacieron, Javi, en la Unión Soviética se acordarán de que un día como este, pero hace 101 años, el 19 de mayo de 1922, nació la Organización Infantil Juvenil de los Pioneros. Fue una organización de masa soviética que agrupaba a niños entre los 10 y 14 años existente en la Unión Soviética entre 1922 y 1990 y destinada a educar a los menores según los conceptos del patriotismo. Yo te confieso que fui pionero también, desde luego, y como no, pues me acuerdo con mucho cariño aquella época cuando yo tenía entre 10 y 14 años y portaba la corbata de los pioneros y participaba en un montón de actividades. Y hasta aquí, pues, para destacar la importancia del día 19 de mayo, ya creo que podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy.
Perfecto, Víctor, arranquemos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La OTAN sigue promoviendo el conflicto en Ucrania. La cumbre del G7 en Hiroshima, una feria de vanidad e hipocresía. Auditoría cuestiona acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. La Habana y Moscú impulsan el comercio ruso en Cuba. Bitcoin y la descentralización, la clave para su éxito como moneda de reserva.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Hay una broma, Víctor, que se hace en las redes sociales respecto a la OTAN y es precisamente sobre el desarrollo de su sigla, que es Organización del Tratado del Atlántico Norte. Bien, aunque el ingenio popular, viendo cómo se están desarrollando las cuestiones geopolíticas en el mundo desde la caída de la Unión Soviética y el papel que esta organización está asumiendo sobre ser el brazo armado al servicio de Estados Unidos, ha hecho que miles de internautas desarrollen la sigla OTAN como Organización Terrorista del Atlántico Norte. Es una broma muy fuerte, sí, pero no hace más que ser la temperatura del sentimiento de millones de personas en el mundo que desprecian absolutamente el papel de la OTAN a nivel global y cuáles son verdaderamente sus objetivos. Huelga recordar la promesa que le hicieron a Gorbachev: no avanzaremos ni una pulgada hacia el este de Europa. Pero la expansión de esta alianza militar, incumpliendo de forma contumaz esa promesa que no fue refrendada con una firma ni con ningún sello, hace que se sienta la necesidad de recordarlo con cada paso que da la OTAN. Así, en este último tiempo, la OTAN está, de hecho, enfrentada militarmente a Rusia, tal como las autoridades del gigante euroasiático lo han señalado en cada ocasión que se preste. Si no fuera así, Ucrania se hubiera rendido sin condiciones hace mucho tiempo tras el inicio de la operación militar especial de Rusia.
Pero Ucrania está conectada a la respiración artificial, con armas que nunca podría pagar, y que tal vez nunca pueda pagarlas, y con dinero que mucho menos podrá devolver. Es casi como un préstamo a fondo perdido que tiene Occidente, pero que ya ha hecho las valoraciones correspondientes y sabe muy bien cómo cobrárselo. Ante este estado dopado por Occidente, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzia, volvió a denunciar la situación ante el Consejo de Seguridad del organismo. Manifestó que pese a que los países occidentales insisten en que no son parte del conflicto ucraniano y solo ayudan a Kiev a defenderse, en realidad no están interesados en poner fin a las hostilidades y solo demuestran su voluntad de aumentar la escalada. Según Nebenzia, está claro que Occidente no está interesado en ninguna solución pacífica. Incidió en que así lo confirman las declaraciones de altos funcionarios occidentales. En este sentido, se refirió a unas recientes declaraciones del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar, ya que Kiev tendría que rendirse en cuestión de días, pero insistió en que el apoyo debía continuar, ya que esa paz no serviría a los intereses de Occidente. El diplomático ruso subrayó que el suministro de armamentos cada vez más potentes, la transferencia de datos a Kiev para determinar objetivos, así como el entrenamiento de soldados ucranianos en territorio de los países de la OTAN, convierten a estos estados no solo en parte del conflicto armado con Rusia, sino también en cómplices de los crímenes de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus batallones nacionalistas.
Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они самими западными политиками.
Los objetivos del Occidente colectivo son evidentes para todos y no los ocultan los propios políticos occidentales. Y no son los principios morales ni los más altos valores humanísticos. Se trata de utilizar a Ucrania como un polígono militar y prolongar el conflicto hasta el último ucraniano en un esfuerzo por infligir una derrota estratégica a Rusia. En el centro de todo está el evidente deseo de seguir dictando su voluntad y sus supuestas reglas a todo el mundo, declaró. Además, el representante ruso enumeró algunos datos sobre la ayuda occidental a Kiev, que incluye miles de millones de dólares, así como diversas armas ofensivas, tanques, misiles de largo alcance o proyectiles de uranio empobrecido. Asimismo, mencionó que recientemente las tropas ucranianas hirieron a civiles, entre ellos 6 niños, y destruyeron edificios residenciales en la ciudad de Lugansk utilizando misiles de largo alcance Storm Shadow, suministrados por Reino Unido, y un misil señuelo de fabricación estadounidense ADM-160B MALD. Al fin y al cabo, los ataques del régimen de Kiev contra las infraestructuras civiles y la población civil de las repúblicas populares del Donbass son una realidad cotidiana, dijo, al indicar que los países occidentales conocen bien estas prácticas, pero en el caso de estas ciudades nunca hablan de la protección de los civiles ni del derecho internacional humanitario.
Refiriéndose a las declaraciones del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov, quien admitió que Kiev estuvo detrás de los atentados contra varias personas públicas de Rusia, el diplomático subrayó que la esencia terrorista del régimen de Kiev es evidente. La naturaleza antihumana del actual régimen de Kiev, que rinde culto a los nacionalistas ucranianos del pasado, que cometieron crímenes atroces contra la pacífica población polaca, judía y rusa, quedó plenamente demostrada en la guerra de larga duración que desató contra la población rusoparlante del Donbass. Los países occidentales no solo no lo han impedido, sino que, como admiten sus propios dirigentes, han saboteado abiertamente la aplicación de los acuerdos de Minsk para seguir utilizando a las autoridades de Kiev en beneficio propio, afirmó. Finalmente, Nebenzia subrayó que en estas circunstancias Moscú se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para neutralizar las amenazas a la seguridad seguridad del país, así como que todos los objetivos de la operación militar rusa se cumplirán. En este contexto, recordemos que el martes pasado el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirill Budanov, declaró en una entrevista que las fuerzas de Kiev han estado matando rusos y seguirán matando rusos en cualquier parte del mundo hasta la victoria completa de Ucrania.
Las cosas que ellos, las autoridades rusas, llaman terrorismo, nosotros las llamamos liberación, afirmó Budanov al referirse a los numerosos atentados terroristas cometidos en territorio ruso, como la explosión en el puente de Crimea en octubre de 2022, los ataques contra objetivos civiles en las provincias rusas fronterizas con Ucrania, así como atentados perpetrados contra destacadas figuras públicas rusas, entre ellos la periodista Daria Dugina y el corresponsal de guerra Vladlen Tatarsky, de los que Moscú culpa a los servicios secretos ucranianos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sentenció al respecto: esta declaración del señor Budanov es una prueba directa de que el régimen de Kiev no solo financia la actividad terrorista, sino que es el organizador directo de tales actos. Mientras, al día siguiente, el miércoles, la representación permanente de Rusia ante la ONU distribuyó una carta oficial entre los miembros del Consejo de Seguridad en la que llama la atención sobre esas inaceptables declaraciones del jefe de la inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov.
Según el comunicado de la representación rusa ante el organismo internacional, los dirigentes de la ONU, de hecho, no han reaccionado a las declaraciones de Budanov, que contienen un discurso explícito de odio y llamamientos a la violencia étnica. La oficina del portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, intenta cubrirse con palabras generales sobre la inadmisibilidad de cualquier acto terrorista e intentos de cuestionar la autenticidad de las declaraciones criminales del régimen de Kiev. Estas extrañas acciones por parte del portavoz suscitan dudas sobre la profesionalidad del personal de la Secretaría y demuestran la parcialidad política, remachó. En el documento se señala que la parte rusa insta a la dirección de las estructuras de la ONU a abstenerse de aplicar un doble rasero en sus valoraciones políticas y responder adecuadamente a los flagrantes llamamientos al asesinato de ciudadanos rusos. Creo que está bastante claro lo que está pasando, pese a que hay quienes prefieren mirar hacia un costado y ceñirse a los intereses de determinados actores globales. Y de momento, Javi, vamos a profundizar en el tema junto al analista que tenemos en línea. Así que, adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al director de la revista Nihil Ostat, revista de historia, metapolítica y de filosofía, también director de la revista La Emboscadura y vocal de la Junta de Somatems, Josep Alsina. Josep, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Y vosotros?
Muy bien. Vamos a ampliar un poquito más, Josep, si te parece, sobre las palabras que dijo Nevencia, ¿no? Dijo que está claro que Occidente no está interesado en ninguna solución pacífica. Señaló que así lo confirman las declaraciones de altos funcionarios occidentales. Se refirió, para dar el ejemplo, a las palabras del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien afirmó que la paz en Ucrania podría alcanzarse fácilmente si cesara la ayuda militar, ya que Kiev tendría que rendirse en cuestión de días, pero insistió en que el apoyo debería continuar, ya que esa paz no serviría a los intereses de Occidente. ¿Qué puedes comentarnos de todo esto, Josep?
Bueno, el señor Borrell, cada vez que habla, en fin, no es más que un payaso, evidentemente, pero no son los intereses de Occidente, son los intereses de Estados Unidos y de la OTAN. Esto está muy claro, ¿no? Es decir, ellos son los que están alimentando esta guerra. Si uno quiere la paz, no se dedica a mandar armas a uno de los bandos. Hay que recordar que la OTAN nació como una alianza militar para, teóricamente, defender a los países de Europa del avance comunista, real o supuesto, ¿no? Bueno, en el momento en que se hundió la URSS, la OTAN dejaba de tener sentido. Y además, las promesas que le hicieron los norteamericanos, que son los que mandan en la OTAN, realmente, los que le hicieron los norteamericanos a Gorbachev fue, bueno, vosotros acabar con el Pacto de Varsovia y nosotros acabaremos con la OTAN. Pero, lejos de ser así, después del hundimiento de la URSS, la OTAN lo que seguía persiguiendo, esto ya lo tenía en mente Halford Mackinder, ¿no?, uno de los, el inglés creador de la ciencia geopolítica y uno de los ideólogos del Tratado de Versalles, lo que tenía en la mente era la fragmentación de Rusia. No de la URSS, porque la URSS en aquel momento aún no existía, sino la fragmentación de Rusia, ¿no? Entonces vemos cómo la OTAN, lejos de disolverse, lo que hace es empezar a extenderse precisamente por los países limítrofes con Rusia. Es decir, hay todo un cinturón, ¿no?, de estados que por una razón o por otra pues optan por entrar en la OTAN y esto constituye pues una amenaza, evidentemente, ¿no? Y Y bueno, el último eslabón de la cadena hubiera sido la entrada de Ucrania en la OTAN, que de hecho fue lo que desencadenó el conflicto. Porque si la OTAN despliega misiles en Ucrania apuntando a Moscú, pues estos misiles tardarían 5 minutos en llegar a Moscú. Habría que recordar, la gente tiene muy mala memoria, habría que recordar lo que pasó cuando la URSS desplegó misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos. Estuvo a punto de desencadenarse una guerra, que al final acabó con un tratado en que la URSS retiró estos misiles que apuntaban a Norteamérica, pero con la condición de que Estados Unidos retirara los que tenían Turquía apuntando a la URSS. Estamos aquí en un juego entre dos grandes potencias y, por desgracia, el papel de la Unión Europea es un papel muy tragicómico, ¿no? Lo que demuestran es que en lugar de pensar en los intereses de Europa, no son más que el agente, ¿no? No son más que el correveidile de los intereses de la OTAN y los intereses americanos en Europa.
Hablando de intereses, Josep, siempre en Occidente, ¿no? En Estados Unidos y en la Unión Europea se llenan la boca hablando sobre los valores europeos y desde parte de Estados Unidos sobre ese mundo basado en reglas, ¿no? Que una regla que nadie conoce. Y en este sentido también hizo unas declaraciones Nebencia en su intervención allí ante el Consejo de Seguridad. Dijo que los objetivos del Occidente colectivo son evidentes para todos y no los ocultan los propios políticos occidentales. Y no son los principios morales ni los más altos valores humanísticos. Se trata de utilizar a Ucrania como un polígono militar y prolongar el conflicto hasta el último ucraniano en un esfuerzo por infligir una derrota estratégica a Rusia. En el centro de todo esto está evidentemente el deseo de seguir dictando su voluntad y sus supuestas reglas a todo el mundo. Estos movimientos que está haciendo Occidente con la OTAN como brazo armado y con Ucrania como agente proxy, digamos, ¿no? Como punta de lanza, es como, digamos, un manotazo de ahogado, por decirlo de algún modo, de que ven que hay un cambio que se viene a nivel global que es inevitable y que están haciendo todo lo posible a último momento para que eso no ocurra.
Exactamente. Es decir, Estados Unidos, desde el momento en que se hunde la URSS, pues acarician la idea que en el fondo siempre ha tenido todo imperio, es decir, todo imperio, Estados Unidos es un imperio, a pesar de que no usen este nombre, todo imperio tiene una pretensión de universalidad, ¿no? Pero claro, nunca la llega a tener del todo porque siempre choca con otras fuerzas y con otros imperios. Cuando cae la URSS, ellos acarician la idea pues de este mundo unipolar, que además lo han dicho varias veces sin ningún tipo de problema, ¿no? Ellos creen que América o Estados Unidos de América es la nación universal, ¿no? Así como el comunismo creía que la clase obrera era la clase universal, pues ellos creen que son la nación universal que tiene que imponer sus valores en todo el mundo y estas reglas que, bueno, que cuando quieren se las saltan continuamente, porque vamos, las intervenciones militares de Estados Unidos sin ningún tipo de justificación pues han sido abundantísimas en la historia, ¿no? Los movimientos de la CIA para derribar gobiernos, su participación en las revoluciones de color, etcétera. Entonces ellos lo que no pueden soportar es esta idea, pero el mundo ahora ya es multipolar, porque ya no solamente Rusia, tenemos también la potencia emergente de China. Pero Estados Unidos ha aprendido, por ejemplo, aprendieron en Vietnam, ¿no? La popularidad, la caída de popularidad de los gobiernos que estaban manteniendo la guerra de Vietnam por la continua muerte de soldados americanos. Entonces han descubierto una manera estupenda de hacerlo, es decir, nosotros ponemos las armas y los ucranianos ponen la carne de cañón. Entonces, claro, pues bueno, ellos quedan, teóricamente están fuera del conflicto, dicen que únicamente ayudan a Ucrania, ¿no? Y por otra parte, no mueren soldados americanos, porque que si murieran soldados americanos, o incluso si murieran soldados franceses, o si murieran soldados alemanes, pues veríamos cómo inmediatamente esto provoca en estos países una reacción muy fuerte en contra de la guerra. Pero como los que mueren son los ucranianos, pues no pasa nada. Esto es un poco el planteamiento. Han aprendido respecto a Vietnam, han aprendido.
Muchas gracias, Josep.
De nada.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Auditoría General de la Nación, organismo de control del Estado argentino, presentó un informe resaltando las violaciones a la legislación argentina por parte del acuerdo firmado por el entonces gobierno del presidente Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018. El informe cuestiona las facultades del entonces ministro Nicolás Dujovne para gestionar el crédito, la falta de aprobación por el Congreso Nacional y la falta de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. El presidente Alberto Fernández afirma que el acuerdo debe ser investigado con todo el peso de la justicia. Una multitudinaria manifestación de los movimientos sociales frente al Ministerio de Desarrollo Social es un reflejo de los problemas económicos que ha generado ese acuerdo para la Argentina. Nuestro compañero Sebastián Tapia amplía el tema.
Muchas gracias, Víctor. Un informe de la Auditoría General de la Nación, el órgano encargado del control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal, señala las irregularidades en el proceso de aprobación del acuerdo entre el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional por un préstamo de 57 mil millones de dólares en 2018. De acuerdo al informe, la Argentina aceptó endeudarse en 127 veces su capacidad de endeudamiento, sin un dictamen del Banco Central que indique el posible impacto del crédito en la balanza de pagos. Además, el 71% del crédito fue utilizado para cancelar servicios de deuda de corto plazo, emitida durante el mismo gobierno de Mauricio Macri, y el resto en financiar la salida de capitales del país. El acuerdo incluso fue firmado por Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, cuando el ministro facultado para obtener créditos internacionales era el ministro de Finanzas. Algo interesante que destaca el informe es que no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo. Sin embargo, existen múltiples versiones del texto del crédito stand-by. El presidente argentino, Alberto Fernández, reaccionó en Twitter con un mensaje en el que definía al acuerdo. Más que una deuda, es un delito. El informe de la Auditoría General de la Nación muestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la justicia, publicó el jefe de Estado. Fernández también anunció que el informe será incorporado en la causa que abrió la Oficina Anticorrupción en 2021 contra el expresidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios por defraudación y malversación de caudales públicos con motivo de este mismo acuerdo. Si bien hay 5 funcionarios imputados en la causa por el fiscal interviniente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, la misma magistrada que lleva lentamente la investigación del atentado contra la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, no llamó a declarar a ninguno de los imputados en más de un año y medio desde que se abrió la causa. Después de ese acuerdo en 2018, el gobierno de Alberto Fernández tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de facilidades extendidas, para poder recibir los fondos para pagar el crédito anterior en mejores plazos. Sin embargo, el cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario para aprobar las revisiones que autorizan el desembolso de ese dinero ha limitado la política social del gobierno. Señal de esta degradación de las condiciones de vida en general es la multitudinaria marcha de movimientos sociales y asociaciones piqueteras que paralizaron el centro de la ciudad de Buenos Aires este jueves 18 de mayo. Es la primera vez que organizaciones cercanas al gobierno y organizaciones de izquierda más radical marchan juntas frente al Ministerio de Desarrollo Social para pedir por aumentos de las asignaciones que reciben. De acuerdo a los organizadores, la movilización reunió entre 250.000 y 300.000 personas. Para comentar sobre el informe de la Auditoría General de la Nación, nos comunicamos con Natalia Salvo, abogada argentina y docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de José C. Paz. Natalia, ¿cuáles son las principales irregularidades que encuentra el informe?
El informe lo que hace justamente es una fiscalización sobre las condiciones de suscripción del acuerdo. Recordemos que la Auditoría General de la Nación tiene por mandato del artículo 85 de la Constitución Nacional en la facultad de fiscalizar todo lo relativo a lo económico y la finanza. Y la verdad que lo que encuentra es que la deuda careció de transparencia, de eficacia y de eficiencia y de sostenibilidad, sobre todo respecto del monto, la moneda y el plazo de pago de esa deuda, pero fundamentalmente que fue contraído o suscrito este acuerdo stand-by con el FMI por los 57 mil millones de dólares, contraviniendo la normativa nacional. Y la auditoría hace específica esta cuestión. Primero dice que contrarió la ley de administración financiera, específicamente el artículo 61 de la ley 24.156, ¿por qué? Porque no tuvo previo a la suscripción con anterioridad un dictamen del Banco Central de la República Argentina justamente que advirtiera estas condiciones, si era sostenible, ¿no? O sea, Argentina se endeudó, como bien se decía ayer, con este informe en un 127 veces de su capacidad de endeudamiento, ¿no? Esa es justamente la función que tuvo el informe. No solamente eso, sino que fue suscrito ante el desdoblamiento del Ministerio de Economía en el año 2018, entre de Hacienda y Finanzas, bueno, fue suscrito por el titular del Ministerio de Hacienda, que no tenía competencia en ese momento para suscribirlo. Pero además no intervino el Parlamento, esto es lo clásico que se ha dicho, porque el Congreso tiene también, por imperio constitucional del artículo 75, inciso 7, intervenir en todo lo que tiene que ver con la deuda pública. No lo hizo. Pero tampoco lo hizo la Jefatura de Gabinete de Ministros, que también tiene competencia para hacerlo, ni intervino ningún tipo de secretaría legal y técnica de los ministerios, que justamente están a los fines de pronunciarse en estas circunstancias. Pero además, en lo que tiene que ver con el destino de esa deuda, se corroboró que el 30% fue a parar para financiar la famosa fuga de capitales, es decir, la formación de activos externos, y el 70% para pagar esa misma deuda, con lo cual no fue destinado ni a obra pública ni a ningún tipo de, bueno, obra visible. Y otra de las irregularidades que se encontró, y que no es menos importante, es que el documento original del acuerdo de la primera y la segunda suscripción, en ambas en el mes de junio de 2018, no se encontró. Se encontró distintos borradores. Entonces, ahí tenemos irregularidades importantísimas que hacen a la... más que irregularidad, hacen a la falta de validez de este acuerdo. Bueno, esto es lo que atañe en lo jurídico, ¿no? Sin contar, porque no es competencia de la Auditoría General de la Nación, el préstamo más importante que hizo el FMI, que fue justamente a la Argentina, en contravención con el artículo 4 del mismo estatuto del Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, ahí tenemos como la batería de incumplimientos e irregularidades de este acuerdo.
A partir de la publicación de estas irregularidades, ¿qué acciones se pueden tomar ahora? ¿Es posible llegar a repudiar el acuerdo?
Sí, bueno, acciones legales existen, incluso la jueza María Eugenia Capuchetti, del juzgado, no recuerdo bien cuál era en este momento, pero es un juzgado federal penal, así el famoso juzgado de Comodoro Py, tiene una causa penal absolutamente cajoneada y que tiene que ver con todas estas irregularidades que ya fueron oportunamente planteadas por diputados del Frente de Todos. Entonces, miramos el organismo natural que debería revisar los incumplimientos legales, ni más ni menos que el Poder Judicial de la Nación, específicamente quien tiene competencia material es el Fuero Federal Penal, ¿no? Por los delitos de administración fraudulenta y en primer término. Y después el repudio social creo que tiene que ver con la visibilización de estas circunstancias, más allá de la coyuntura política y de lo que se exprese en la administración de la necesidad de pago o no pago. Pero creo que hace incluso también a las condiciones de renegociación, un acuerdo que fue absolutamente político, reconocido tanto por Cairone como por el número 2 del FMI e incluso por el mismo Duhovne o por el mismo Macri, destinado a financiar la campaña electoral de Mauricio Macri en el 2019, que le resultó, cuyas elecciones resultaron adversas. Entonces, la verdad que creo que el repudio social es central, pero a su vez estamos en la encerrona de que este acuerdo debería revisado en ese señalamiento de las irregularidades, que insisto, es un órgano que tiene competencia constitucional para ello, compuesto no solamente por un mismo signo político, y bueno, estamos justamente en estos tribunales, son los del fuero penal en el cual se denuncia no solamente la persecución judicial y el disciplinamiento a dirigentes políticos del Frente de Todos o organizaciones sociales, sino también el procurar la impunidad a aquellos que formaron parte del gobierno nacional anterior.
El informe llega a finales del gobierno de Alberto Fernández. ¿No pudo haber salido a principios, cuando se renegociaba el acuerdo con el Fondo Monetario?
Yo creo que fue una de las principales diferencias que trajo los nombramientos o las disidencias dentro del Frente de Todos. Primero, el señalamiento de negociar con acreedores privados previo a la negociación con el acuerdo con el FMI, o sea, una cuestión estrictamente de pericia y gestión política por parte del exministro de Economía Martín Guzmán, tiene que ver con eso, creo yo. Porque las condiciones en las cuales fueron negociadas en ningún momento hicieron valer estas situaciones, y yo creo que la temática judicial, bueno, se ha dejado pasar muchísimo tiempo, no solamente en relación al cuestionamiento jurídico de la deuda, sino también respecto a la cabeza del Poder Judicial, la Corte Suprema en particular, y también a los juzgados federales, que son los que están tratando este tema.
Argentina se encuentra en medio de una crisis económica por falta de dólares, la inflación y la sequía más grave en un siglo. Resolver las condiciones de pago de este enorme crédito del Fondo Monetario Internacional es fundamental para estabilizar la economía. Y la posibilidad de repudiar el acuerdo crece, pero tal vez ya no llegue a tiempo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. en Octavo Mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección de hoy con Pablo Echenique, quien es diputado en el Congreso de España, también secretario de Programa de Podemos y portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos. El tuit dice: esto de Enric Juliana, quien es un periodista, es clave. Los alaridos del Partido Popular y Vox pidiendo la ilegalización de Bildu no tienen nada que ver con ETA, ya desaparecida. Se trata de amañar democracia eliminando partidos, también partidos catalanes, para que la derecha gobierne siempre. Recordemos que estamos en pleno contexto de las próximas elecciones municipales en España que tendrán lugar este 28 de mayo. Pero vamos con el audio de Enric Juliana que sube Pablo Echenique a su cuenta de Twitter. Escuchemos.
Creo que la discusión que ella pone sobre la mesa, junto con Vox, es el de abrir en España la vía de la ilegalización de partidos, y lo digo en plural, porque después de Bildu vendrían otros. Después de Bildu vendrían otros. Es decir, adoptar una nueva metodología para reconfigurar el cuadro político español, puesto que la ley electoral es difícil de modificar porque está blindada por la Constitución. La ley electoral se podría cambiar, pero no en lo sustantivo, puesto que se tendría que cambiar la Constitución, puesto que esa vía no es fácil recorrerla, modificar el cuadro de partidos mediante la eliminación de algunos de ellos, dejarlos fuera de competición, con lo cual se cambia todo el esquema, ¿no? Esta es la cuestión, y esta no es una cuestión menor, no es anecdótico. Evidentemente tampoco es anecdótico de que haya diferencias de criterio dentro del Partido Popular. Por ello, luego podemos hablar de este punto, pero me parece que el asunto clave no es un asunto temperamental, de que ella en estos momentos sea más vehemente que Feijóo, no, es que ahí hay un planteamiento de fondo importante que consiste en modificar el cuadro de la política española sobre la base de eliminación de partidos políticos.
Pero que puedan
pactar. Eliminación, es decir, que sean declarados ilegales y que no puedan acudir a las elecciones. Después de Bildu vendrían otros y vendrían partidos catalanes, evidentemente.
Y eso solo para, y eso fundamentalmente para alterar la posibilidad de pactos a un
lado. Para despejar el panorama. El día anterior, José María Aznar estuvo en un coloquio con el alcalde de Madrid, que se presentó a la reelección, José Luis Martínez Almeida, y él allí dijo lo siguiente: dice, el PSOE solo puede gobernar España con el apoyo de Bildu y de los independentistas catalanes. Podía haberlo dicho de otra manera. Estamos condenados a estar en la oposición mientras este esquema siga ahí presente.
Vamos con algunas reacciones. Fran Gómez escribe: estáis diciendo estupideces por encima de vuestras posibilidades. Mr. Hall escribe: claro, porque todo el mundo sabe que después de ilegalizarlo, los de Bildu van a votar al Partido Popular y Vox. Luces justas para pasar el día. En tanto que Sira reacciona escribiendo: si legalizan partidos como Bildu, vendría la revolución y pediríamos el cese de la monarquía. Que tengan cuidado estos fascistas, porque el pueblo no callará. En tanto que Oscar HC escribe: a Podemos ya no hace falta ilegalizarla, se ha autodestruido. Mientras el usuario Ray Donovan escribe: tú estás pidiendo ilegalizar una empresa dedicada a acabar con la ocupación. Estás intentando raspar votos, ¿no? Finalmente, Drita escribe: espero que la derecha gobierne por siempre después de ver a este gobierno gilipollas que ha destruido a todos los sectores y solo se dedica a gilipolleces. Los que os votaban solo tienen que ver cómo viven ellos y cómo lo hacéis vosotros. Os aprovecháis de los borderline.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo Mandamiento las combate aquí y ahora.
Este viernes 19 de mayo arrancó en la ciudad japonesa de Hiroshima una nueva cumbre del G7 que reunió por 3 días a los líderes de 7 de las democracias más poderosas del mundo, como define a este septeto la cadena CNN, que agrega que serán las potencias autoritarias de China y Rusia las que dominen la agenda. Y no hay que ser un profeta ahí para afirmar que tal vez el punto más importante de la agenda de esta cumbre es Ucrania, a la que Occidente ha prometido ayudar tanto tiempo cuanto sea necesario. Las primeras informaciones procedentes de la sede del evento confirman nuestra certeza. Ucrania figura entre las prioridades de la cumbre.
Los países del G7 seguirán proporcionando asistencia a Ucrania hasta que sea necesario, según la nueva declaración de este grupo político. Reafirmamos nuestro compromiso de brindar el apoyo financiero, humanitario, militar y diplomático que Ucrania necesita durante el tiempo que sea necesario, recalca el texto. Se hizo especial hincapié en que el G7 continuará prestando a Kiev asistencia en materia de seguridad, adoptando el apoyo a las necesidades de Ucrania. Subraya también la contribución del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania a coordinar la asistencia de los aliados.
En vísperas de la cumbre de Hiroshima se dio a conocer que sus participantes se proponían debatir la idea de celebrar este verano una cumbre de paz, presuntamente sin Rusia, que tendría por fin resolver la crisis de Ucrania bajo un plan del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La propuesta la tenían previsto contemplar durante la cumbre de Hiroshima, según Financial Times, que citó a un funcionario de la Unión Europea.
El plan que presentará Zelensky a los países del G7 incluye 10 puntos, entre ellos la exigencia de que Moscú retire todas sus tropas y restablezca la plena integridad territorial de Ucrania. La idea fue rechazada por Moscú y calificada de inaceptable por ignorar por completo la realidad existente sobre el terreno. Se espera que Zelensky se dirija a los jefes del grupo a través de una videollamada. Las negociaciones sobre una alternativa de resolución del conflicto tendrán lugar a petición de Kiev, que busca atraer al mayor número posible de países hacia su propuesta de paz, declaró el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrei Yermak.
Por su parte, según Financial Times, los líderes occidentales insistieron en que las conversaciones de paz solo deben tener lugar cuando Kiev esté dispuesto a ello, porque en su opinión una paz justa solo será posible si Ucrania avanza en el campo de batalla. Cabe señalar que la presidenta de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, quien participa en la cumbre del G7 en Hiroshima, expresó este viernes su rechazo a cualquier diálogo entre Rusia y Ucrania en condiciones de igualdad.
Las negociaciones de paz que equiparan al agresor y a la víctima deben ser rechazadas, dijo la alemana en la cumbre del G7, según un comunicado publicado en el sitio web de la Comisión Europea.
Al respecto, reaccionó el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev. En su canal de Telegram escribió: ¿acaso se puede hablar de algunas negociaciones en condiciones de igualdad con un Estado nazi que permanece en la fase de semidescomposición y se encuentra bajo el mando exterior? Se puede dialogar solo con los amos, más precisamente solo con Washington. Otros interlocutores simplemente no los hay. Y volviendo a Javier al tema de China, en la agenda de la cumbre del G7, la CNN definió así su importancia.
Aunque gran parte de la atención se centrará en Ucrania, incluida la forma de apretar aún más las tuercas a Rusia y desactivar las crecientes tensiones nucleares, la cumbre de 3 días también ofrece a los líderes del G7 la oportunidad de recalibrar y coordinar su enfoque hacia China, que se ha negado a condenar la invasión y, en su lugar, ha reforzado los lazos con Moscú. Básicamente será una reunión para hablar de cómo tratar con China y Rusia, afirmó Yasushiro Matsuda, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Tokio, citado por la cadena estadounidense. Pero acordar un enfoque común respecto a la segunda mayor economía del mundo no será tarea fácil, sostiene la CNN.
Y tiene toda la razón, ya que las relaciones entre cada uno de los 7 países del grupo y China tienen sus peculiaridades. Cada uno tiene sus propios intereses, al igual que las naciones del viejo continente, a las que representan en la cumbre de Hiroshima los directivos de la Unión Europea. A lo mismo va otro experto, Sun Yun, director del programa de China en el centro de estudios Stimson Center, con sede en Washington, quien indicó que es difícil tener una postura única sobre China en 7 países, teniendo en cuenta sus diferentes preocupaciones y relaciones con Pekín. Pero en la medida en que se puede desarrollar una posición con el mayor denominador común, el G7 ofrece una gran oportunidad, agregó el experto citado por la CNN. Y ahora vamos a referirnos, Javi, a otro plato fuerte de la cumbre del G7 de Hiroshima, o sea, Rusia.
Es verdad, Víctor, porque Estados Unidos anunciará nuevas sanciones relacionadas con Rusia durante la cumbre del G7, que tienen como objetivo a más de 300 facilitadores rusos y que agregan unas 70 entidades a la lista negra del Departamento de Comercio, adelantó este jueves un funcionario de alto cargo en el gobierno. El funcionario prometió esfuerzos significativos para interrumpir aún más la capacidad de Rusia para obtener insumos militares, así como la adopción de mecanismos para evitar la evasión a las sanciones.
Además, los líderes tienen previsto reafirmar su compromiso de mantener su tope de precios al petróleo ruso, incluso a través de un control efectivo de la aplicación, evitando al mismo tiempo los efectos indirectos y manteniendo la seguridad energética global, afirmó el funcionario. En el contexto del tema de Rusia, cabe señalar que los líderes de los países miembros del Grupo de los Siete saludaron la extensión de la iniciativa de granos del Mar Negro, informó este viernes el Consejo Europeo.
Apoyamos la prórroga y la ampliación de la iniciativa de granos del mar y solicitamos a Rusia que deje de amenazar las entregas alimentarias internacionales y garantice la plena aplicación de la iniciativa, señala el texto. Añade que el G7 continuará apoyando mediante la Alianza Global para la Seguridad Alimentaria las exportaciones de productos agrícolas para ayudar a los países y pueblos afectados.
Saludar la prórroga del pacto alimentario anunciada por Turquía, aceptada por Rusia, desde luego es bueno. Sin embargo, interpretar la reacción del G7 a este gesto de buena voluntad de Moscú de otro modo que calificarlo de hipócrita, a mí me resulta imposible. Rusia nunca ha impedido la salida de barcos turcos bloqueados en puertos ucranianos. Moscú ha estado dispuesto a facilitar el paso pacífico de buques turcos en aguas del Mar Negro. Los problemas surgieron del lado ucraniano, declaró este jueves el Ministerio de Exteriores de Rusia. Rusia ha señalado reiteradamente que el acuerdo destinado a prevenir una crisis alimentaria global se cumple solo en la parte relacionada a la comercialización de cereales de Ucrania, mientras que los suministros llegan principalmente a los países occidentales y no a los países pobres, tal y como se planteó en los objetivos del convenio. Tampoco se está aplicando la segunda parte de la iniciativa, según la cual deben eliminarse todos los obstáculos a la exportación de fertilizantes y cereales de Rusia. Así que, Javi, ojalá sea sincero el compromiso del G7 de continuar apoyando mediante la Alianza Global para la Seguridad Alimentaria las exportaciones de productos agrícolas para ayudar a los países y pueblos afectados. Y en calidad de resumen de este espacio, algunos detalles que completan el panorama que acompaña la cumbre del G7 de Hiroshima.
Los líderes del G7 rindieron homenaje a las víctimas de los bombardeos atómicos de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en 1945 en una ceremonia en el Parque Memorial de La Paz. Sin embargo, en ningún momento se mencionó quién realizó los primeros bombardeos con bombas nucleares. Los que tienen memoria saben, fue Estados Unidos de América. Y su líder actual, Joe Biden, no ha pedido disculpas a los japoneses por ese crimen de lesa humanidad cometido por su país.
En vez de eso, Biden promete a Japón defender su territorio con todas las capacidades, incluidas las nucleares. El Reino Unido, por su parte, anunció que suscribirá un acuerdo histórico con Japón sobre colaboración militar, económica y técnica. Mientras en Hiroshima se celebró una concentración contra la cumbre del G7, las pancartas de los manifestantes reflejan con claridad su actitud hacia la reunión de los líderes de las siete democracias más poderosas del mundo. Biden fuera de Hiroshima, manos fuera de Okinawa, no a las armas nucleares, Kishida fuera, americanos fuera de Asia, contra la guerra, por la paz.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En la realización del Foro Económico Empresarial Cuba-Rusia, ambos países han demostrado que la amistad entre los dos pueblos es importante para combatir las medidas coercitivas que Occidente ha impuesto en contra de La Habana y Moscú. Es por eso que en este foro las partes han acordado reforzar cada vez más las relaciones económicas bilaterales, donde se espera que Rusia pueda impulsar inversiones en la isla. Este acuerdo se da en el marco de la visita a La Habana del viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, quien ha subrayado la fuerte amistad histórica que sostienen ambas naciones. Nuestro compañero Cristian Galindo les ofrece más detalles.
Así es, Víctor. En este foro económico empresarial, Cuba-Rusia, se han buscado que los empresarios rusos vean las oportunidades de inversión en la isla, pero además de esto, se amplíen los mercados de los dos países. Es por eso que en este foro han participado un total de 158 empresas, 52 rusas y 106 cubanas, para exhibir sus capacidades en todos los campos productivos. Es así que Boris Titov, comisionado ante el presidente de la Federación de Rusia para los Derechos de los Empresarios de este país, estableció que se espera la creación de nuevos proyectos, entendiendo el contexto internacional actual. Igualmente, Titov resaltó que Cuba está dando un trato preferencial a los empresarios rusos al permitir que las empresas del gigante asiático tengan unas garantías legales amplias por un tiempo hasta de 30 años. Además, informó de que las entidades bancarias rusas han mostrado su interés para abrir sucursales en la nación caribeña, como también se está mirando la opción de crear bancos conjuntos entre ambos países, lo que ayudaría al financiamiento de las empresas. Así lo comentó Titov. Pensamos que es necesario abrir bancos integrales conjuntos. Hoy en día crece el número de emprendedores en Cuba y necesitan su propio banco profesional que pueda apoyar un proyecto emprendedor, financiar pequeñas y medianas empresas. Para ello, también trajimos nuestras propuestas y las presentamos al Banco Central de Cuba y esperamos una pronta respuesta, agregó Titov. También van paralelo a lo dictado por el viceprimer ministro ruso, Dmitry Chernychenko, quien aseguró que Moscú continúa coordinando con las autoridades cubanas la posibilidad de hacer transferencias en rublos. Esto durante la 20ª reunión de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Cooperación Comercial, Económica, Científica y Técnica, celebrada en la capital cubana, La Habana. En la comisión, el funcionario ruso recordó que ya las partes habían coordinado para que los cajeros automáticos cubanos aceptaran las tarjetas rusas con el sistema AMIR. Además de los servicios bancarios, los productos de mayor interés para la isla que vienen provenientes de Rusia serían las exportaciones agroalimentarias y otras materias primas para la industria y diversos sectores de la economía, tal como lo señaló el presidente de la Cámara de la Comisión Cubana, Antonio Luis Carricarte. Igualmente, Carricarte ha resaltado el impulso de las relaciones de ambos países.
Las relaciones bilaterales se consolidan a partir de la voluntad expresada por las autoridades de ambos países y que se van concretando en decisiones de proyecto en áreas de prioridad para Cuba.
Igualmente, Moscú y La Habana ya han arreglado para que se vuelvan a establecer vuelos directos entre ambas naciones a partir del 1 de junio. Pero para ver un poco más del desarrollo de estos acuerdos comerciales entre Cuba y Rusia, tenemos al profesor titular en Ciencias Históricas de la Universidad de La Habana, Óscar Villar Barroso, quien nos permitió sus comentarios con primicia de estar en el lugar de los hechos.
Buenas tardes para ti, Cristian. Bueno, te reporto directamente desde el Hotel Nacional, donde en estos momentos se está celebrando la clausura de la Comisión Mixta Intergubernamental Cuba-Rusia, el foro de negocios entre los dos países. Bueno, están presidiendo el acto el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el primer ministro, Manuel Marrero. Un grupo de ministros está por la parte rusa, el viceprimer ministro Dmitry Chernychenko, también está Boris Titov, que es el comisionado del presidente ruso para el sector empresarial. Y bueno, que decirte que todas las actividades que en estos tres últimos días han sido muy exitosas, se han desarrollado en el marco de la tradicional amistad entre los dos países y sin lugar a dudas aquí pueden salir toda una serie de acuerdos en beneficio tanto de Cuba como de Rusia para el desarrollo económico, la colaboración científico-técnica, en fin, que es un evento de mucho nivel, de mucha magnitud, en el cual centran muchas esperanzas. Aquí hay representantes de disímiles empresas rusas, del sector académico, en fin, que ha sido una reunión muy multifacética y amplia. Se han firmado toda una serie de acuerdos y es un momento muy positivo de las relaciones. 8 acuerdos importantes, sin embargo, en la tarde se van a seguir rubricando una serie de convenios, cosa que es muy positivo para los dos países. Es positivo para Cuba en el sentido de que, bueno, el comercio con Rusia nos va a ayudar a romper el bloqueo, y también para Rusia, porque ellos también rompen el bloqueo al que los tienen sometidos. O sea que es una relación mutuamente beneficiosa. Ellos están interesados en muchas de las cuestiones que produce Cuba, no solo los productos tradicionales, ron, tabaco y esas cosas, sino que también productos de alta tecnología, de la industria biofarmacéutica, o sea, toda una serie, una gama de productos que nosotros tenemos por acá. También a Rusia le beneficia mucho, es algo que ellos no han sabido aprovechar en los 60 años de relaciones. Les beneficia que Cuba les puede servir como una ventana para entrar a América Latina, como para convencer a los países de América Latina de lo beneficioso que es establecer nexos con un país que no te hace cuestionamientos políticos, que no te bloquea, que no te Es decir, que vienen en calidad de amigos, no de hegemón depredador como los Estados Unidos. En fin, que todo esto es muy beneficioso. Y también para la relación entre Cuba y Rusia, Rusia-América Latina a través de Cuba, pero incluso para el resto de los países de la Unión Económica Euroasiática y el espacio postsoviético. Era eso más o menos, ha sido todo un éxito. Como primicia te digo que ya hoy empieza a volar hacia La Habana la aerolínea Racilla, empieza a volar rompiendo el bloqueo, sabes que estaban suspendidos los vuelos entre ambos países. Bueno, nuevamente un saludo para los oyentes de Radio Sputnik y por acá estamos.
Agradecemos a Oscar Villar por sus comentarios, en donde podemos apreciar las oportunidades que se están abriendo entre ambos países, sobre todo entendiendo que Cuba y Rusia han sido víctimas del juego sucio de Occidente, por lo que la fuerte amistad entre estos países es una gran ventaja. También tenemos que tener en cuenta que Cuba puede ser un puente de unión entre regiones de Euroasia y América Latina y el Caribe. Así lo declaró Dmitry Chernyshenko en una de sus declaraciones. También tenemos que tener en cuenta que Cuba es una zona estratégica muy importante debido a su localización, teniendo en cuenta que los países latinoamericanos pueden encontrar oportunidades en el mercado ruso, como igualmente los rusos pueden suministrar a América Latina una gran variedad de productos. Y claramente, la amistad entre los pueblos es muy apreciada en cualquier lugar, algo que Rusia ofrece a Cuba, como también se le está ofreciendo a América Latina, mientras que la cizaña occidental es costosa para los pueblos y de mala calidad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A pesar de todos los desafíos que enfrenta hasta el día de hoy, el Bitcoin sigue siendo una alternativa financiera muy popular y su papel en la economía global sigue siendo un tema de debate. Pero además, la actual situación del dólar norteamericano ha hecho resonar con fuerzas las voces que defienden a la reina de las criptomonedas como una alternativa de reserva. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Efectivamente, Víctor. El Bitcoin es una criptomoneda que ha ganado popularidad en los últimos años como una alternativa a las monedas tradicionales. A diferencia del dinero fiduciario, que está respaldado por un gobierno o una institución financiera, el Bitcoin se basa en la tecnología blockchain y es descentralizado. Esto significa que no está controlado por ningún gobierno o entidad central, lo que lo convierte en una moneda más segura y resistente a la inflación. A medida que el Bitcoin ha ganado aceptación en todo el mundo, ha surgido un debate sobre su papel como moneda de reserva. Una moneda de reserva es una moneda que se utiliza para respaldar las transacciones internacionales y mantener la estabilidad financiera global. Actualmente, el dólar es la moneda de reserva más utilizada en todo el mundo. Sin embargo, ante la situación actual de la moneda estadounidense, algunos defensores del Bitcoin argumentan que podría ser una alternativa viable al dólar como moneda de reserva, debido a que el Bitcoin, como ya mencioné, es descentralizado y no está controlado por un gobierno o entidad central. Es menos susceptible a la manipulación política y económica. Además, el suministro de Bitcoin está limitado a 21 millones de unidades, lo que lo hace más resistente a la inflación que las monedas fiduciarias. Hoy tengo el placer de contar con la compañía de Omar López. Él es español, experto en Bitcoin y criptoactivos. Omar, un gusto saludarte y gracias por aceptar la invitación. Actualmente, el yuan chino está cogiendo mucha fuerza a nivel mundial y cada vez más y más países se suman a la tendencia de separarse del dólar e irse por la moneda asiática. ¿Esto podría resultar perjudicial para Bitcoin y el mercado cripto?
Bueno, lo primero, muchas gracias a ti por invitarme. O sea, es un placer estar por aquí. Y no, realmente a Bitcoin le da un poco igual todo esto. O sea, Bitcoin tampoco compite con las monedas normales, con las monedas fiduciarias, como puede ser el yuan, como puede ser el dólar. Casi no compite con eso. Está compitiendo casi más, pues yo qué sé, con los bonos, con los fondos indexados, acciones, con el oro. Van más por ahí los tiros. Entonces, bueno, dentro de que cabe, a Bitcoin le da un poco igual que se use yuan o se use el dólar, que como siempre la gente lo que más va a seguir buscando es el dólar. Pero lo dicho, no, a Bitcoin le da un poco igual todo eso.
Bitcoin ha estado fluctuando entre los 28 y los 26 mil dólares sin poder romper la resistencia ni mantener el soporte. Ayer la Comisión de la Bolsa de Valores de Estados Unidos dijo que presentarán una demanda a Coinbase y esto afectó al precio de la moneda. A casi mitad de año que estamos ahora, ¿se podría a estas alturas tener un pronóstico sobre el comportamiento que tendrá el criptoactivo hasta final de año, al alza o a la baja?
Es casi imposible de saberlo porque Bitcoin tiene una volatilidad muy alta, o sea, sobre todo a corto plazo es casi imposible saberlo. pero ahora mismo, por lo que se comenta, es que tendría que incluso bajar un poquito más. O sea, igual llegar a tocar los $24,000, $23,000, una cosa así. Pero lo dicho, a corto plazo es muy difícil, igual que a largo plazo Bitcoin, pues sí que tendría que revalorizarse un poco respecto al dólar por ser escaso y demás. Pero a corto plazo te puedo decir que igual baja 24 y cuando nos damos cuenta está en 40,000 o está en 16,000. Es que mete mucha fluctuación lo que es el Bitcoin. Puede subir y bajar una barbaridad.
Una encuesta en Estados Unidos reveló que Bitcoin es un refugio seguro más popular que el dólar. Entonces, ¿por qué no termina de estabilizarse y sobre todo masificarse alrededor del mundo esta moneda reina?
Todavía hay mucho desconocimiento, o sea, falta mucha educación, la gente no entiende muy bien qué es Bitcoin. Es algo muy complicado porque no deja de ser un cambio de paradigma. O sea, nunca en la historia de la humanidad hemos tenido una alternativa al dinero que nos imponían los bancos o lo que nos imponían los estados. Entonces va a costar mucho y quieras que no, hay muy poca gente que sepa lo que es Bitcoin, cómo funciona, para qué sirve. Hay mucho desconocimiento. Va a costar lo suyo que desplace al dólar, si es que alguna vez lo desplaza. O sea, yo creo que igual pasan 30 años perfectamente y van a convivir el dólar y Bitcoin.
¿Qué medidas deberían tomar los exchanges para lograr que un mayor número de la población mundial se alfabetice sobre el mercado de las inversiones en cripto y así poder lograr una mayor adopción de los criptoactivos para hacerlo más fuerte y estable el mercado?
Para ser estable le queda muchísimo. O sea, como es muy pequeñito, realmente la capitalización de Bitcoin es muy pequeña, por eso va a seguir siendo muy volátil. ¿Qué tendrían que hacer? Pues los exchange realmente poco, porque todo se basa en la educación. O sea, es más que nada lo que es la educación financiera. Hace falta que la gente se eduque, que sepa qué es el dinero, y una vez que sepan qué es el dinero ya puedan empezar a ahorrar, luego el siguiente paso viene a ser Bitcoin. Entonces, yo no espero que haya una adopción masiva a corto ni medio plazo, ni por asomo, y va a tardar muchos años en que mucha gente conozca Bitcoin y que de verdad lo entienda. La adopción masiva ni está ni se la espera a día de hoy.
¿Cuál es el problema más grave que actualmente enfrentan los mineros de Bitcoin?
Los mineros de Bitcoin realmente tampoco están teniendo muchos problemas ahora, en este momento, porque como subió bastante el precio de Bitcoin, desde los $17,000 a los 26 que está ahora, están bastante bien. O sea, lo que son los mineros ahora mismo lo están pasando muy bien, están siendo muy rentables y no tienen ningún problema. O sea, ahora mismo, ya te digo, que conozco algunos mineros que tienen 3.000 ASIC, 4.000 ASIC, o sea, cosas fuertes, y están súper contentos ahora mismo.
Una de las controversias que ha tenido Bitcoin, la minería de Bitcoin, es el tema de la energía que afecta al medio ambiente y todas estas cosas. ¿Podría Bitcoin moverse hacia la energía limpia como lo ha hecho Ethereum, por ejemplo, sin que esto afecte su cotización?
Es que son cosas distintas, porque claro, Ethereum se movió hacia eso, pero a costa de perder descentralización y seguridad. ¿Qué es lo que está haciendo Bitcoin? Bitcoin está siendo muy seguro y muy descentralizado, y lo que están haciendo los mineros es moverse mucho hacia energías renovables. De hecho, había estudios de que el 50 o 60% del consumo energético de Bitcoin viene ya de fuentes renovables. Y aparte, ya no solo eso, es que como se pueden poner los mineros en cualquier sitio, se están poniendo al lado, por ejemplo, de lo que son centrales, pero es una energía que se desaprovecha, que que el ser humano no la aprovecha, la tiramos al aire, por decirlo de alguna manera. Y lo que están haciendo los mineros es aprovechar esa energía que el ser humano está desaprovechando. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Lo que sí que se les pide a los mineros es que vayan un poco pues hacia energías renovables, y lo están haciendo. Poco a poco, cuesta lo suyo, pero ya lo están haciendo y se están moviendo hacia ahí.
¿Qué se necesita para que finalmente Bitcoin toque ese precio que es como un mantra más o menos ya del millón de dólares que algunos expertos y celebridades han pronosticado durante algún tiempo?
Pues yo creo que pasen 10 años más por lo menos. O sea, lo dicho, y suponiendo que lo que dices es que es como un mantra del millón de dólares y tal, pero nadie lo sabe si va a llegar a tocarlo, si no, si qué. Pero lo dicho, mínimo necesita como 10, 12, 14 años más por lo menos. Sobre todo porque necesita mucha más gente que lo conozca. Y para eso la gente tiene que tener educación financiera. Entonces es un camino muy lento, muy lento.
En un esquema de inversiones a largo plazo, 10 años realmente que resultan ser nada. Así que eso es un buen presagio, sí, tomándolo así, ¿no?
Efectivamente. O sea, yo por ejemplo, todos los clientes que tengo son todo gente que lo están ahorrando. Y la mayor parte de ellos lo están tomando casi para una herencia para sus hijos. O sea, que ellos ya saben que no lo van a disfrutar ni nada y lo van a dejar para sus hijos. Yo lo llamo muchas veces moneda intergeneracional, que lo van a comprar los padres, pero lo van a disfrutar los hijos. Cuanto más tiempo, mejor. Ya sean 10, 15, 20 años, mejor. O sea, Bitcoin es a largo plazo. A corto plazo, lo que te decía antes, puede subir, puede bajar, puede tener unos picos enormes, o sea, de perder muchísimo dinero por el camino. pero a largo plazo debería de tienda a subir.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 525, edición de viernes de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos participado en esta edición desde la capital rusa Moscú, Sebastián Tapia, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.